Mercado Abierto con una programación especial, especial gestoras con Ibercaja. Y es un placer saludar a Raquel Blázquez, es jefa de gestión de inversiones de banca privada en Ibercaja. Raquel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer desde el equipo de inversiones de Ibercaja de banca privada compartir estos minutos con ustedes y con sus oyentes.
Raquel, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito de mercados, de bolsa en Mercado Abierto. Bueno, además, tenemos que hacer una revisión de cuál es el entorno que tenemos. Nos estamos acercando al final de este año tan caótico, tan inusual que ha sido 2020. A finales de 2019 proyectábamos 2020 como un año en el que iban a volver los felices años 20. En fin, de alguna forma, ironías de la vida, no han sido tan felices. Tenemos un entorno macroeconómico que sigue siendo muy frágil, las expectativas de recuperación son cada vez más inciertas e incluso parecen estancadas. Tenemos algunas incertidumbres que están regresando, como por ejemplo en el plano europeo, pues el Brexit, ¿no?, con unos esfuerzos para salir que siguen siendo muy caóticos. Tenemos las elecciones estadounidenses a la vuelta de la esquina, un catalizador en Estados Unidos como sería ese nuevo paquete de estímulos, un catalizador a nivel mundial como sería el hallazgo de una vacuna, aunque ahora mismo los expertos, Raquel, lo que nos dicen es que de la primera generación de vacunas no podemos esperar ni mucho menos una vacuna perfecta. Habrá una parte de la población que quizás no se vea beneficiada por los resultados de esa vacuna y que quizás incluso nos encontremos ante una vacuna que no tenga los resultados óptimos. En fin, por hacer un repaso general, también con telón de fondo de la política monetaria, que luego hablaremos de los bancos centrales. Raquel, tenemos algo de luz al final del túnel, porque ahora mismo hay días que la cosa se ve muy negra, pero tampoco queremos caer en ese pesimismo.
Días como hoy, ¿no?
Sí, desde luego.
Pues vamos a ver, por empezar por el entorno macro, pues como bien decía, ¿no? El año 2020 es un año en el que estamos viendo mucha dicotomía y dispersión en los mercados y también lo estamos viendo a nivel macroeconómico. En este sentido, lo que estamos viendo es que a nivel macro hay tres factores que están marcando el ritmo de las dinámicas de crecimiento de las diferentes geografías. El primero de ellos es la evolución de la pandemia, del COVID-19. El segundo, el apoyo de las políticas monetarias de los bancos centrales a la circulación de crédito. Y el tercero de ellos, los estímulos fiscales por parte de los gobiernos, ¿no? De estos dos últimos, las políticas monetarias y las políticas fiscales, en mayor o menor medida, dentro de las posibilidades de cada región, los apoyos estamos viendo que están siendo unánimemente fuertes, ¿no? Sin precedentes el tamaño de estímulos tanto monetarios como fiscales. Y la divergencia que estamos viendo pues viene fundamentalmente por la gestión y el impacto de la pandemia en cada país y en el mix de crecimiento económico de cada geografía, ¿no? Y es aquí donde asistimos a las diferencias. Estos días, precisamente, estamos viendo la publicación de los datos de crecimiento económico, de los datos de PIB del tercer trimestre. Ya hemos visto la semana pasada China creciendo a tasas en el entorno del 5%, y entre mañana y pasado tendremos los datos de Estados Unidos y de la zona euro en agregado y las principales economías de la zona euro, ¿no? Y aquí también veremos diferencias. O sea, aquí yo creo que hay dos grupos, las economías más manufactureras pues se verán menos impactadas y con mejores métricas, y las economías más dependientes del sector servicios más impactadas y con peores números. Los últimos indicadores adelantados de actividad que también conocimos la semana pasada, de octubre, con referencia a octubre, los PMIs, los conocidos PMIs, pues también apuntan a que seguiremos en esa misma línea, ¿no? El PMI de servicios pues se fue por debajo de 50, niveles de 46, y el PMI manufacturero pues se mantuvo en niveles de 54 puntos aproximadamente, ¿no? Entonces, estamos viendo pues cómo las nuevas restricciones a la movilidad están impactando en las dinámicas de crecimiento, y como conclusión de esta parte macro, de este análisis macro, pues vemos diferentes impactos y velocidades de recuperación, punto uno, y ahora pues también, ¿no?, en función de las nuevas restricciones que se están imponiendo en diferentes países, pues lo que pasa es que lo que estamos viendo es que quizás se pospone en el tiempo las estimaciones para alcanzar los niveles de crecimiento económico que teníamos precrisis, ¿no? Había algunas estimaciones de que hablaban de que en niveles que en 2022 se podían alcanzar esos niveles, pues quizá pues 2022-2023, ¿no? Creo que esa sería un poquito la conclusión.
Desde luego, bueno, un buen repaso a la situación que tenemos en estos momentos con tantos frentes, sin duda alguna, Raquel. Sí. Y respecto al mercado, ¿cuáles son las principales perspectivas que podemos arrojar en estos momentos? Porque al final sí que es cierto que hemos hablado de la recuperación económica, por ejemplo, hemos hablado y mucho, ¿no? De cuál iba a ser la forma y hemos, bueno, al final nos hemos enfrentado a toda una sopa de letras, que si forma de V, que si W, que si la forma del símbolo de Nike, y luego se hablaba de una recuperación en K con algunos sectores al alza, algunos sectores a la baja. Ahora mismo, Raquel, por centrar un poquito el tiro, ¿cuáles son las principales perspectivas o los escenarios que podríamos descontar respecto al mercado?
Sí, ya hablando de mercados financieros, pues volvemos a tener un contexto, como vemos, pues muy afectado, impactado por la pandemia y que los estímulos monetarios de los bancos centrales se seguirán manteniendo, ¿no? Y a ello se suma que no vemos una recuperación fuerte, como decía antes, de las métricas de crecimiento económico hasta recuperar niveles prepandemia, pues hasta 2022-2023, por lo que tampoco deberíamos asistir a presiones inflacionistas. ¿Esto en qué se traduce? Pues bueno, que todavía tendremos niveles de tipos muy bajos, ¿no? Que nos llevan a recomendar más que nunca, más que nunca, una diversificación de carteras. Y esta diversificación en la parte de renta fija, de mercado de renta fija, ¿en qué significa? ¿En qué se traduce, ¿no? Pues significa combinar, punto uno, deuda soberana, ¿no? De países desarrollados en euros, que aquí vemos poco valor, pero que en momentos de volatilidad de mercado como hoy, pues actúan de protección. También deuda en dólares, que el dólar, pues estamos viendo que en estos momentos de volatilidad, pues actúa como activo refugio, lo estamos viendo hoy, lo veíamos también a finales de septiembre, las sesiones de volatilidad que tuvimos, y combinar todo esto en la parte de renta fija con crédito, con renta fija privada, fundamentalmente de elevada calidad crediticia, investment grade, pero también de high yield, y deuda de países emergentes, como estrategias para obtener puntos adicionales de rentabilidad. Y en la parte de renta variable, posicionamiento, nosotros recomendamos posicionamiento en temáticas que la verdad es que ya hemos comentado aquí, ¿no? En más de una ocasión, pero que esta pandemia estamos viendo que ha impulsado, si cabe, aún más y que ha servido de acelerador de sus vectores de crecimiento, y las temáticas pues son el consumo global, el tema de sanidad y el tema de tecnología en todas sus vertientes, ¿no? Porque hablamos de tecnología, pero pues tiene muchas muchos brazos, ¿no? Como si dijésemos. Y todo ello con la inversión con criterios de sostenibilidad. Y bueno, pues con este posicionamiento que estaba comentando, pues tanto en la parte de renta fija como en la parte de renta variable, estamos viendo un buen desempeño en las carteras de los clientes y estamos seguros de poder ofrecer buenos resultados también a medio plazo.
Bueno, consumo global, sanidad, tecnología son las tres patas clave en esa inversión temática que precisamente, como bien decía Raquel, estaba mencionando anteriormente Amelia Benito, es la responsable de inversiones en Ibercaja Gestión, en este especial gestoras que tenemos hoy junto con Ibercaja. Y Raquel, bueno, habías mencionado ese entorno de tipos bajos de interés que vamos a ver durante un periodo bastante prolongado. Lo veíamos tanto por parte de Estados Unidos en esa reunión anual de banqueros centrales en Jackson Hole, en palabras de Jerome Powell, y lo hemos ido viendo también pues en el viejo continente en boca de Christine Lagarde, que por cierto, mañana tenemos reunión de política monetaria en Europa. El Banco Central Europeo, bueno, Christine Lagarde, su presidenta, va a comparecer a las 2:30 de la tarde en esa rueda de prensa y posterior a la reunión. Raquel, ¿qué podemos esperar mañana del mensaje de Christine Lagarde? ¿Hay algo que pueda sorprendernos? Porque es cierto que hay muchas voces expertas que ahora mismo no están dirigiendo tanto la mirada a la reunión que vamos a tener mañana, sino más bien a la reunión de diciembre. ¿Realmente la de mañana va a ser una comparecencia más bien de transición y el plato fuerte lo vamos a tener a finales de año?
Pues efectivamente, o sea, ahí en la línea de lo que comentas, a priori esa era la perspectiva, ¿no? Tener una reunión de transición y de preparación para la reunión de diciembre, habida cuenta de que ahora pues todavía hay una serie de eventos geopolíticos que todavía pues no se sabe cuál es el desenlace, ¿no? Y nos estamos refiriendo a las elecciones en Estados Unidos, que tendremos el 3 de noviembre, a el desenlace de las negociaciones del tema del Brexit, y a tener algo más de visibilidad, algo más de luz o de color acerca de la evolución de las dinámicas del COVID, ¿no? Además, en diciembre es cuando también la institución monetaria europea hace la revisión de sus estimaciones macroeconómicas. ahora estamos conociendo los datos del tercer trimestre y también, pues bueno, pues veremos un poco, tiene más elementos de juicio encima de la mesa, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo largo del día de hoy y a la luz del comportamiento de los mercados y el comportamiento también, la volatilidad que estamos viendo esta semana, pues sí que hay algunos analistas o algunos estrategas que están hablando de que quizá la reunión de mañana, que como bien decías, pues era previsible que fuese simplemente de transición o de preparación para la reunión de diciembre, pues que Christine Lagarde en su comunicado pues sea más contundente, ¿no?, en las declaraciones de que más estímulos están por venir, pues como decimos, habida cuenta por la volatilidad o por las caídas, las tomas de beneficios que estamos viendo en los mercados. Pero nuestro escenario central, como decía, es que sí, que creemos que va a haber más estímulos, no obstante, los estímulos ya aprobados, el Pandemic Emergency Purchase Program y demás, todavía queda margen para implementar, ¿no?, porque no se ha gastado el 50%, pero sí que el escenario central es que en diciembre se anuncien estímulos adicionales y que a lo largo de del año que viene, de 2021, si se mantiene pues esta situación de inestabilidad de nuevo, pues tenga margen, desde luego, para implementar nuevos estímulos.
Veremos a ver si mañana, de alguna forma, Christine Lagarde deja entrever, ¿no?, la posibilidad de que tengamos más estímulos en esa última reunión del año, que va a ser en diciembre. Desde luego, Raquel, tanto, lo hemos visto en Jerome Powell, en Christine Lagarde, de alguna forma han ido repitiendo el mismo mantra, que podríamos decir que ha sido creado por Mario Draghi, ¿no? El vamos a hacer todo lo que sea necesario, ese whatever it takes tan famoso. Y, de alguna forma, pues se lo han llevado un poco a su terreno, y sí que es cierto que hemos estado viendo a lo largo de la crisis sanitaria cómo los bancos centrales han insistido en que van a utilizar todas las herramientas que estén a su alcance para apoyar la economía, pero también hemos estado viendo cómo cada vez más han ido pidiendo a los gobiernos, que madre mía, que uno ya se traba, pero que han ido pidiendo a los gobiernos de forma recurrente pues aquella necesidad, ¿no?, de que haya mayores estímulos fiscales. Entonces, de alguna forma, también estas peticiones por parte de los bancos centrales en algún momento nos han hecho recular un poquito y decir, se están quedando ya sin munición, se están quedando sin artillería, y por eso están demandando tanto a los gobiernos que aumenten todavía más esos esfuerzos fiscales. Raquel, ¿se están quedando sin esa artillería los bancos?
Yo creo que todavía tienen margen de actuación, ¿no? Obviamente sí que es verdad que el beneficio marginal de cada actuación pues cada vez es menor, ¿no?, por la situación propiamente de tipos que tenemos y por la amplitud de los estímulos que ya se están implementando. Estaba viendo el otro día cifras del tamaño de balance del Banco Central Europeo y estamos ya en niveles del 66% sobre PIB, ¿no? Con lo cual, pues la verdad es que el tamaño de los estímulos es impresionante. Pero no obstante, yo creo que sí que es verdad que es necesaria una colaboración entre las políticas monetarias y las políticas fiscales, ¿no? Pues unas sin otras no tienen sentido y no cumplen la finalidad que se busca, ¿no? Con lo cual, pues de ahí que insistentemente, como dices, están con ese mantra de que obviamente con las políticas única y exclusivamente con las políticas monetarias no es suficiente y se necesita también una colaboración y unos estímulos adicionales por parte de los estados, ¿no? De ahí pues esa flexibilización en los objetivos de déficit público y demás que a nivel europeo estamos viendo, y el ansiado paquete o los estímulos adicionales que se esperan en Estados Unidos y que de momento esa segunda ronda de estímulos pues no está llegando, ¿no?
Desde luego, estaremos muy pendientes de todos los acontecimientos que están por venir en un momento en el que finalizamos un año, bueno, totalmente inusual con esta crisis sanitaria, pero además un año con muchas citas clave, como es el caso, bueno, lo que comentábamos, esas elecciones clave que tenemos en Estados Unidos a la vuelta de la esquina y que tanto revuelo siempre generan, aunque este año es cierto que se están viendo algo más eclipsadas por la crisis que tenemos en estos momentos. Raquel Blázquez, jefa de gestión de inversiones de banca privada en Ibercaja, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial Gestoras con Ibercaja, con vosotros. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias y un placer estar siempre con ustedes.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.